10 y 11 minutos cuando continuamos en tertulia con José Manuel Quijano, Graciano Pascales, Juan Gavito y Oenir Sartú. Vamos a un tema de estas últimas horas, a esto que recién informaba el Servicio Informativo del Espectador. En el Parlamento, en el Senado, se inicia una sesión que va a estar caliente porque el senador Sergio Abreu va a plantear una cuestión de fueros a raíz de las acusaciones del doctor Gonzalo Fernández. Todo empezó porque el doctor Abreu dijo el viernes en el semanario Brecha que el proyecto de ley aquel del año 2008 que terminó derogando el artículo 66 de la ley 2230, a partir de lo cual ahora se les ha clausurado el proceso de los hermanos Peirano, había sido un proyecto pedido, solicitado por el doctor Gonzalo Fernández y que Abreu simplemente terminó presentando en la Cámara Alta. Gonzalo Fernández dice que Abreu miente y, bueno, para laudar o intentar laudar esa controversia es que vendrá esta cuestión de fueros del doctor Abreu, que se va a encontrar con esto que ustedes escuchaban recién, una novedad de último momento. El doctor Fernández ha pedido ingresar a sala como suplente, que es del senador Daniel Martínez. ¿Cómo están viendo estos coletazos, que no sé hasta dónde van a llegar? ¿Quién empieza? ¿Juan?
Yo sobre quién pidió qué, a quién y de quién fue la idea y demás, sobre eso no, obviamente no tengo ni información ni opinión. Seguramente hoy entre los protagonistas y los testigos presenciales eso podrá quedar más claro. Lo que sí me ha movido mucho a reflexión es el hecho de que durante el periodo pasado, en que no había coparticipación en el gobierno, en donde el Partido Nacional había corporativamente asumido la actitud política de decir que se queden con los cargos, con todos los cargos, nos encontramos con que un legislador nacionalista fue miembro informante de un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, y que ese mismo legislador luego presentó un proyecto modificativo o ampliatorio del anterior, supuestamente para corregir errores. Es algo que realmente no me cierra desde el punto de vista político, y pienso que se estarán preguntando todos los funcionarios nacionalistas de los distintos ministerios y entes que en su momento denunciaron persecuciones, denunciaron desamparo, denunciaron situaciones en las que no tenían a quién acudir para ir a reclamar, cuando hacia afuera se planteaba una situación tan tajante y hacia adentro parece que había un diálogo tan fluido entre representantes del gobierno y la oposición. Realmente a mí me desconcierta.
Es muy desconcertante la situación que apunta Juan. Comparto completamente el análisis. Y en cuanto a las responsabilidades, pueden ser compartidas, como decía Juan, respecto de la propuesta y del análisis y del estudio de la profundidad. Ahora, en lo que nadie puede quitarse responsabilidad, ni gobierno ni oposición, es en cuanto a los efectos de la ley, ¿verdad? Porque esta discusión que se supone que se va a sustanciar hoy en el Senado sobre si fue idea mía, si fue idea tuya, si vos me llamaste, si yo te lo presenté porque vos me lo pediste, es un tema secundario y menor, más allá de dar por buenas todas las reflexiones que hizo Juan sobre este tema. El punto es que un legislador, y yo lo he escuchado decir, no puede decir yo no sabía que esto iba a pasar. Claro. Eso es inadmisible, es ridículo, es vergonzoso. Es como que un jugador de fútbol toque la pelota con la mano en el área y no sepa que le van a cobrar penal. Es no es de recibo, es una cosa infantil. Yo cuando escucho esos argumentos siento que se están burlando de mi inteligencia. Si votaron eso es porque querían los resultados, y si no, no merecen estar sentados en el Parlamento porque son legisladores. Sí. Se dedican a eso, cobran un sueldo para hacer eso. Si votan una ley tienen que saber cuál es el efecto de la ley. Es una cosa absurda admitir que no sabía, que era una trampa, que me lo mandaron, que me dijeron. No, eso no es de recibo. Cuando se vota algo, se tiene que saber las consecuencias. Y está en la tapa del libro. Yo no soy profesor de Derecho Penal, pero di penal, como dio Oenir, y Oenir además practica mucho más que yo la abogacía, que todas estas cosas en materia penal, siempre las leyes se aplican a favor del rey o a las más benignas. Incluso tienen efecto retroactivo a las más benignas. Eso es un principio general del derecho que hasta yo me acuerdo.
Recordemos que este proyecto se votó sobre tablas. O sea, es un proyecto que, después de redactado, fue directo al plenario de cada una de las dos cámaras. En el Senado que fue la primera cámara, el debate fue brevísimo, por llamarlo debate, ¿no? En realidad no hubo, y en las intervenciones que se pueden leer en el acta correspondiente, nadie hace ninguna observación a propósito de este artículo que se iba a derogar como parte de un paquete de derogaciones. En la Cámara de Diputados después el debate fue un poco más largo, fue donde existió la observación, la duda presentada por el diputado Álvaro Lorenzo, de Alianza Nacional, Partido Nacional, una duda que, según él mismo cuenta, después que se la planteó al doctor Abreu y que Abreu lo puso en comunicación con el doctor Gonzalo Fernández, bueno, a partir de las explicaciones del doctor Fernández, Lorenzo quedó tranquilo en cuanto que no iba a tener los efectos que, bueno, ahora terminó teniendo. Pero voy a que la discusión en torno a este detalle, la observación, fue mínima. Incluso en la Cámara en la que sí existió algo de discusión.
Pepe. Yo creo que ya, en la tertulia de ayer se ocupó este
por
tema.
Eso, sí, ya lo hablamos.
Nosotros nos hemos ocupado también en alguna ocasión acerca de las dudas y las perplejidades que esto nos dejaba. Y yo coincido con lo que se ha dicho. Yo creo que el tema es un tema institucional de cómo trabaja el Parlamento y qué cosas aprueba y qué consecuencias eso tiene. ¿Quién asesoró, quién no asesoró, si llamaron por teléfono? Y francamente es un tema secundario. Y como tema secundario también es un poco preocupante, porque uno tiene la sensación de que de repente se legisla con consecuencias graves a partir de una asesoría a través de una llamada telefónica que rápidamente y al pasar... Francamente yo quedé un poquito sorprendido de que 99 diputados y 31 senadores pudieran aprobar, sancionar una ley con procedimientos semejantes y sin evaluar realmente, salvo el caso del diputado
Lorenzo,
salvo el caso del diputado Lorenzo, nadie más llamó la atención. Y cuando pasan las consecuencias nos dicen, hemos sido engañados. Pero ¿cómo es posible? Si tu trabajo es ser parlamentario, asesorarte, saber y en definitiva ser responsable de lo que has votado. Entonces yo quedé con una sensación de cierto disgusto, no referido a ningún parlamentario en particular, sino al procedimiento en general. Es algo que tienen de alguna manera que encarar y corregir, ¿no?
Yo creo que coincido con lo que se dice, y creo que esta especie de caza de brujas, de a ver quién fue el ideólogo, es realmente irrelevante. Lo grave es, como
alguna
decía...
Alguna importancia tiene,
no,
¿eh?
No,
alguna importancia
políticamente
tiene.
Políticamente la tiene, ¿tiene? Políticamente sí. La tiene, pero el problema más grave es que las personas responsables de que la ley se apruebe son los legisladores, y saber quién fue el que les aconsejó votar tal, que realmente es un sospecho que haya más nombres que los que se han difundido, y en fin, me parece que en el fondo no resuelve el problema principal, que es la falta de seguridad de los legisladores acerca de lo que están votando y de lo que quieren hacer.
El doctor Gonzalo Fernández, en esta carta, con el resumen de su actuación que remitió ayer, que entregó ayer a las autoridades del Frente Amplio, esa carta en la que enfáticamente rechaza haber sido el autor o el impulsor de este proyecto, dice que incluso una vez muerto lo seguirá negando
sus huesos,
desde el cajón, con sus huesos, golpeando contra la madre, bueno, en fin, pero... Más allá de que lo dice y lo insiste de manera muy terminante, en un momento señala, aun si yo hubiera emitido un asesoramiento que no lo hice y hubiera estado equivocado, que considero no estarlo, de todas maneras no entiendo cómo puede recaer la responsabilidad sobre el asesor y no sobre el asesorado.
Obviamente, sin duda.
Porque cualquiera, yo el primero, es capaz de equivocarse al emitir una opinión, sobre todo en cuestiones jurídicas, que siempre son controvertibles y mucho más si es de improviso y a golpe de teléfono. De ahí a hablar de operativos subrepticios media un abismo, dice el doctor Gonzalo Fernández, y agrega, se comprenderá, por tanto, que en adelante me excuse de emitir toda opinión a los compañeros legisladores. El episodio divulgado en los medios me demuestra que el riesgo de enchastre es excesivo, y comprueba, además, que ninguno de los legisladores de nuestra bancada se comunicó conmigo antes de hablar con la prensa.
Sí, yo quería decir que, además, este problema no es un caso aislado. Si uno mira la legislación que se viene aprobando en los últimos años, hay como, yo diría, dos vicios. Uno es creer que los acuerdos políticos hacen buena cualquier solución legal, lo cual no es cierto. Así que... como esto que estábamos viendo con respecto a la incorporación de observadores en los consejos de enseñanza. No cualquier solución es buena, por más que gobierno y oposición se pongan de acuerdo. Y la otra cosa es la manía de legislar en función de situaciones concretas. Es decir, para resolver este problema o para resolver esta situación. Miro ese aspecto y no me doy cuenta de que los cambios que estoy introduciendo en el sistema jurídico pueden ser desastrosos en otras áreas, porque no se puede legislar mirando exclusivamente el aspecto inmediato, sino que hay que ver que se está modificando un sistema general y que a veces por acomodar un detalle se desacomoda un sistema, una cosa mucho más amplia, ¿no?
Un apunte, un poco mirando hacia adelante. Hemos todos coincidido en, digamos, en el desaguisado que se creó en el proceso de votación de esta ley ahora. Ahora, lo que para mí es el colmo del absurdo es que ahora haya iniciativas legales que tiendan a enmendar lo que no se puede enmendar.
Lo que ya no tiene enmienda, porque
eso lo propuso
el Partido Socialista.
Eso es la frutilla arriba de la torta.
Eso sería todavía empeorar las
cosas. Pero eso es la frutilla arriba de la torta, ya es la cima del ridículo.
Ya se sabe que en el Frente Amplio no prosperó esa posibilidad.
Es absurdo.
Hay que aclarar.
Tiene un rechazo.
Lo que está planteando Graciano, porque me gustaría aclararlo en el sentido, yo lo comparto, en el sentido de que lo que quiere decir es que cuando una situación, una acusación penal se cierra porque hay un cambio legislativo, cualquier modificación que recreara el delito, cosas no funciona. Si no se puede, después que una persona fue liberada de una situación, volver a someterla por nuevas leyes que declaren delito lo que no lo era. Me parece que en eso hay que ser claros, ¿no?
Ahora, si de esto puede uno sacar una enseñanza, que siempre es bueno sacar enseñanza de los errores que se cometen, quizás lo que habría que sentarse es a revisar, y lo tendrían que hacer en el Parlamento, revisar los procedimientos, los caminos, las formas, las informaciones que se obtienen, las asesorías, y formalizarlo un poquito también. Porque quizás la técnica legislativa podría mejorarse en beneficio de todos. Yo no le estoy diciendo a los demás cómo tienen que trabajar, estoy diciendo, bueno, ustedes nos representan, hagan las cosas mejor de lo que han mostrado que se hicieron en este caso.
Sí.